en la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad. Entre sonidos y silencios, al aire, un espacio de charlas en torno a la música. Entre sonidos y silencios, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre sonidos y silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los gremios. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Aldo Rodríguez. Bienvenidos a otra emisión más de Entre Sonidos y Silencios. Estoy muy contento que me acompañen el día de hoy. Doy la bienvenida a nuestro público que nos escucha en las tres frecuencias de nuestra emisora, las dos en el centro del estado, 1150 kHz con 50 años al aire, 96.1 FM con 25 años al aire, y nuestra nueva repetidora en Los Mochis, 102.9 FM. Radio UAS, medio siglo estando con usted. Estamos de plácemes porque octubre es el mes de Radio UAS. También déjenme decirles que estamos ya con nuestro servicio de radio online en nuestros sitios radioguas.org y radio.guas.edu.mx. Doy la bienvenida a la gente que nos ve a través del video streaming en Facebook, en los portales de Cultura UAS y Radio UAS respectivamente. Y el día de hoy, amigos, tengo un programazo y tengo un invitado de lujo. Un querido amigo de hace muchos años, la verdad, me da mucho gusto haberlo invitado, que haya aceptado, haya tenido el tiempo para estar con nosotros. Porque él es un especialista en el jazz, conoce muchísimo de jazz, y el día de hoy cuando lo invité le dije, ¿de qué vamos a hablar? De jazz, ¿pero de qué? Y él puso el tema, grandes obras maestras del jazz. Él escogió un puñado, porque hay muchas, pero las que escogió, todo tiene su porqué. Y doy la bienvenida a mi querido amigo Gustavo Schiller. Hola Gustavo, ¿cómo estamos?
Aldo, muchas gracias. Un placer estar en tu programa, saludarte, un amigo querido de toda la vida que nos une en el tema musical, los hijos, y me da mucho gusto poder estar aquí, sobre todo poder compartir una plática en un tema tan, tan apasionante como es el jazz, y saludar a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias Gustavo. Y bueno, ustedes conocen el jazz porque lo escuchan en Radio UAS, porque a lo mejor tienen discos de jazz y escuchaban algo de jazz, por ejemplo, que ahí viene otra vez otra temporada nueva. Pero cuando hablamos de jazz, nosotros somos capaces de distinguir lo que es el jazz, en definitiva. Y sabemos lo que es jazz y lo que no es jazz. El jazz es complicado definirlo. El jazz es improvisación, es libertad, es swing. Es una expresión genuina de una comunidad concreta, la comunidad afroestadounidense. Pero este lenguaje se ha expandido por todo el mundo. Y la verdad, el jazz, ahorita, hay jazz en todas partes. El jazz tiene su historia, tiene sus héroes, tiene sus villanos, tiene sus detractores, tiene de todo, la verdad. Y qué maravilla es el jazz, ¿no, Tavo?
Completamente. El jazz es una música que yo pudiera decir que tiene vida. Es decir, vengo escuchando música como el rock and roll, como el rock progresivo, donde se encuentran improvisaciones, se encuentran pasajes largos, pero les falta la vida que le imprime el swing al jazz. Una vez que abrimos una ventana para acercarnos al jazz, nos encontramos que es una música que tiene vida, que nos hace mover el pie cuando la escuchamos, y que lejos de pensar que es una música compleja, es muy fácil auditivamente. Tal vez puede ser no sencillo para su ejecución, pero a final de cuentas nosotros como escuchantes, pues disfrutamos de ella.
Es cierto. ¿Y sabes qué es lo maravilloso también del jazz? Cuando uno escucha una marcha, por ejemplo la marcha de Zacatecas, ¿sí?, uno marca el compás de dos tiempos. Instintivamente, tan 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 tan, uno, dos, Pero cuando escuchamos el jazz, amigos, aunque usted no sepa música, automáticamente el jazz lo invita a marcar el compás 2, el tiempo 2 y el tiempo 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, automático. Es el swing. Instintivamente, es lo maravilloso que tiene el jazz, ¿o no?
Es correcto. Esto es lo que nos regala el jazz, grandes ejecuciones. Yo creo que ahorita que pasemos a ver algunas de las obras, vamos a recorrer, tal vez casi de manera cronológica, las partes más importantes. Ahorita mencionabas el swing es un género muy importante que se dio en la época de las grandes bandas, y vamos a ver por qué otros géneros fueron llegando, como fue el caso del bebop, como fue el caso del jazz, full jazz, el hard bop, el free jazz, la fusión, y ojalá nos dé tiempo de ver poco a poco uno de cada uno de ellos a través de estos años.
Definitivamente, pues mira, también hay que definir qué es el jazz, de dónde viene la palabra jazz. Hay muchas definiciones, me gustaría saber cuál es la tuya. ¿De dónde viene la palabra jazz?
Yo tengo una muy sencilla, y la que yo he escuchado más es que en los teatros móviles que había en aquellos entonces en las plantaciones de la gente de color, el jazz proviene del blues, hay que aclarar antes de esto, proviene del blues, de las plantaciones, de la melancolía de los negros. Nada más que el jazz se complementa mucho con los instrumentos de metal que nos regaló Occidente, con los teclados y las percusiones que aportó África. Pero en sí la palabra jazz, en aquellos teatros móviles, cuando uno de los músicos entretenía, que ese era el tema, el de entretener, y lo hacía musicalmente, la separaba a la gente y al sentir la pasión empezaba a decir yes, yes. Yes, pero el hombre de color tiende a deformar un poquito el sonido de la palabra. Y ese yes se fue convirtiendo en jazz. Por ahí tengo una pieza tocada por Wynton Marsalis y Carmen McRae, si no mal recuerdo, donde la canción, eso es lo que dice, jazz, jazz. Y no sabes si está diciendo yes o jazz. Pero esa es la parte que yo tengo sobre la palabra jazz. No sé si tú nos puedes regalar otra más.
Fíjate que, en mi caso, desde niño, encontré un libro de mi papá, la verdad no sé ni cuál fue, y venía que en aquel entonces, inicios de esa transición que hubo, estamos hablando de hace más de 100 años, hubo un músico llamado Jazzbo Brown,
okay,
que le decían Jazzbo Brown, y él tocaba esta música libertaria,
okay,
y de ahí viene
la palabra.
De ahí se tomó.
Sí. Cuando lo busqué, ese era el tema, que no había una definición exacta, pero eran algunas de ellas.
Y el jazz ha influido e inspirado en todos los puntos cardinales, en todas las áreas. Por ejemplo, Cortázar amaba el jazz,
es correcto.
Digo, hay que leer Rayuela, hay que leer su literatura.
Es correcto.
¿No?
Sobre todo a Thelonious Monk.
Sí, en París.
En París.
Así es. Y aquí vemos al genial Cortázar con la trompeta.
Muy buena foto, no la conocía.
No, era maravilloso realmente.
Sí.
Oye, Tavo, antes de continuar con el tema,
hay
un meme maravilloso que cuando yo lo vi, me causó mucha gracia. Y como estamos en la cultura visual de los memes, le encantaba esto a Umberto Eco, esa cultura gráfica del meme.
Correcto.
No sé si has visto este meme. Cuando vas a un concierto de jazz y el muchacho, ¿por qué hay tan poca gente? ¿Cuándo van a cantar? ¿Por qué la gente aplaude si aún no termina la canción? ¡Ya terminó la canción!
Lo vi hace espacio de mes y medio. Muy buen meme.
Y la verdad, conocemos gente así. Eso es el jazz.
Eso es el jazz. Yo creo que una algo importante es que el músico de jazz es alguien que nació para expresar, por el amor a su expresión musical, se inclina hacia el jazz. Sabe que ahí va a estar lejos de los billetes, de las grandes ventas, de la fama, pero es a poderse expresar a final de cuentas. Y los escenarios, pues muchas veces no son esos grandes escenarios de estadios, sino que son teatros chicos, pero es gente, la que va también es gente más honesta, gente que va a degustar la buena música de jazz.
Es cierto. Y el jazz, amigos, el jazz es una música que se hace entre cuates. Los músicos saben qué es lo que puede hacer el otro, cómo puede hablar con su instrumento. Es improvisación en un 99%. Hay un esqueleto que es la hoja, donde viene la línea melódica y el cifrado, la armonía. Lo que el músico pudiera tocar o improvisar a partir de ahí. Todo es en base a una distribución, bueno, originalmente es geométrica de diferentes frases, fraseos, 32 compases, puede variar, ¿no? Y de repente el jazz fue evolucionando hasta convertirse en un lenguaje increíble. Y el día de hoy, como le comentaba a nuestros radioescuchas, cuando yo hablé con Gustavo para invitarlo a este programa, le dije, ¿de qué podemos hablar? ¿De algún tema en particular? ¿De algo específico? ¿De algún disco específico histórico? Y tú pusiste el tema, y la verdad, el tema se me hizo fabuloso, porque creo que en lo que nos resta de programa, fíjate, ya tenemos casi 15 minutos al aire, sí. Pero podemos hablar realmente de estas, como tú lo comentabas, de estas 10 obras maestras, las grandes obras maestras del jazz. Sí. ¿Y con qué vamos a empezar?
Bueno, yo había sugerido, es difícil agarrar 10 obras. Yo creo que nos va a costar trabajo cubrir algunas 8. Pero vamos a tratar de hablar de las más representativas en cada uno de sus géneros. El jazz, que venía del blues, como lo decíamos, tuvo sus primeros inicios con el ragtime, donde a través de una pianola, Scott Joplin, que es su más alto representante, empezó a hacer música para los bares. Con el tiempo llegó el piano con Jelly Roy Morton y la música empezó a tener más sonoridad. Para principios de los años 20 llegaron las grandes bandas con el Big Band y ahí se introduce lo que es el concepto de la palabra swing. Las bandas tenían que sonar. ¿Qué eso quiere decir swing? Hay que sonar. Si no suenas, no swing, dicen los americanos. Y dentro del swing yo creo que las bandas más importantes, en sí el swing tuvo una época de los 20 a los 50, pero el swing se sigue tocando hoy en día. Pero vamos a decir que era la música para bailar. En Estados Unidos no había otra música que se bailara como eran las bandas de jazz. Y las más melódicas solían ser bandas como las de Lionel Hampton, Benny Goodman, por mencionar algunas, y había otras más, que para mí más importantes, como fueron las de Count Basie y la de Duke Ellington, porque ellos se preocupaban más por la interpretación que por el ritmo de hacer bailar. Así y estamos viendo en pantalla lo que es para mí la obra cumbre del movimiento swing, que es un álbum de 1956 de Duke Ellington en Newport. Duke Ellington recibe el nombre de Duke por su familia, que es un hombre muy... Era un hombre muy elegante, muy educado, y su mamá le puso Duke, como duque. Lo que vemos aquí, para entrar en contexto algo, es que Newport es una región en Rhode Island, Nueva York, y George Fine, este empresario, que acaba de fallecer hace 2 meses.
Así es.
George Fine decide hacer estos eventos masivos, en donde contrataba músicos de jazz para acercarlos a eventos al aire libre. Newport ya no, ya tal vez es el festival número uno hoy en día, por encima de Montreux y antes de Montreal, pero a lo que voy es, creo que en 2008 Newport se vendió a la empresa JBC, equipos de sonido, y se trasladó a Nueva York, y es ahí donde se siguen ejecutando las obras de Newport. Hay muchos álbumes que hablan de los conciertos de Newport, pero no hay ni uno que se acerque a Ellington en Newport. Yo creo que es la parte esencial de Ellington, Es un concierto en donde llegaron con algunos problemas con los instrumentos. Dentro de la banda de Ellington hay músicos muy virtuosos. Uno de ellos es Johnny Hodges. A él se le dedica una de las canciones que se llama Jeep Blues, que es para mi gusto la que a mí en lo personal me gusta más. A Johnny Hodges le decían Jeep y tocaba el saxofón. Otra de las canciones básicas que encontramos en este álbum es Take the A-Train, toma el tren A, que es un estándar. Estándar quiere decir que es un clásico en el jazz y es tocado hoy en día por muchas bandas y orquestas como un clásico ya del jazz. Pero creo yo que el momento sublime de Live at the Newport en el 56 es una canción de 27 minutos, si es que me pudiera equivocar, que se llama Diminuendo y Creciendo en Blues. Esa canción tiene algo muy especial. Entra la melodía y en algún momento de la canción, uno de los saxofonistas más importantes de la banda, que se llamaba Paul González, decide entrar a hacer un solo. El solo lo empieza a repetir, le da una segunda ronda, le da una tercera ronda, una cuarta, y por allá en la quinta ronda Duke Ellington quería pararlo. Pero cuando ve que una mujer blanca, porque esa historia es famosa, una mujer blanca, parecida a Marilyn Monroe, se para de su silla, empieza a aplaudir y empieza a bailar, empieza a contagiar al resto de la gente. En la novena, séptima ronda, la gente estaba arriba de las sillas y todo aquello era un caos. Johnny Hodges terminó interpretando 27 rondas. Y si lo escuchamos, podemos darnos cuenta, vale la pena escucharlo con audífonos y vale la pena, aunque sea una vez, ver este magistral solo, porque yo creo que para mí es uno de los solos más importantes en la historia del jazz. A final de cuentas, Live at Newport terminó siendo el álbum más importante de Duke Ellington con mejor venta. Algo curioso sucedió al día siguiente. George Aviakan, que era el productor de Columbia Records, se dio cuenta que el solo de González lo había interpretado en el micrófono del presentador y estaba totalmente apagado. Entonces, tuvieron que trabajar en volver a restaurar, trayendo a los músicos al día siguiente a restaurar algunas de las piezas. Hoy en día podemos encontrar esta grabación ya de una forma remasterizada y digitalizada. Entonces, hay manera de encontrarla y que es seguramente lo que estamos escuchando.
Definitivamente es un gran disco. Duke Ellington, como tú dices, era un hombre elegante. Era Mr. Harmony. Manejaba la orquestación, sabía lo que podían hacer y no sus músicos. Alguna vez le preguntaron, Maestro Ellington, ¿por qué nunca escribe nada para el oboe? ¿Qué no le gusta el oboe? Me encanta, dice, pero no tengo ningún amigo oboísta. Sí. Entonces, y Duke Ellington, aparte, rompió estándares, ¿no? Rompió brechas o cercas. Fue el primero que se presentó en el Carnegie Hall. ¿Sí?
Sí.
Fue realmente uno que abrió una brecha en ese... en esa parte xenofóbica de mediados del siglo pasado en Estados Unidos, y tocó lugares donde antes los afroestadounidenses jamás habían pisado. Realmente, la mente de Duke Ellington era otra, maravillosa realmente.
No hay otro compositor en el género de jazz que haya compuesto más canciones que Duke Ellington.
Una gran selección.
Exacto.
Pasamos a la siguiente.
Perfecto. No sé si vamos a recortar obras por el tiempo, tú me dices, para ir pensando en tal vez dentro de las 8 que habíamos pensado, pues seleccionar las más significativas.
Pues mira, tenemos que es Bill Evans.
Muy bien.
Déjame nada más, me están dando indicaciones para que no se vea en pantalla repetida la imagen.
Sí.
Déjame ver nada más, compartirla bien. Gracias, Ángelo, por tu...
Qué bueno que tengas el audio, la verdad es que era algo que te iba a sugerir y en su momento se me pasó a comentarte.
Sí, no, fabuloso. A ver, déjame ver aquí en mi monitor. Ahora sí. Muy bien. Gracias, Ángelo. Gracias por esa observación. Muy bien, pues tenemos a este maestro. La verdad, yo creo que es un hombre fuera de este planeta. La finura de sus armonías, un gran melodista, el gusto que tenía, era único, Bill Evans.
Sí, este hombre, con solo dejar caer la mano, o un dedo en el teclado, se decía mucho.
Sí.
No necesitaba ser veloz en el caso, en el tema de los arpegios. Él arpegiaba de manera fina. Él tenía una escuela impresionista. Él venía de la música clásica. Él adoraba a Satie, a Debussy, a Ravel. Y es por eso que tenía esta manera de tocar el jazz muy sutil y muy elegante. Sunday at the Village Vanguard, que quiere decir domingo en el Village Vanguard, es una de las grabaciones más hipnóticas del jazz. Para poner en contexto, el Village Vanguard es tal vez la catedral del jazz hoy en día, puesto que todos esos grandes clubes que fueron en los 50, como fue el caso del Birdland, el Minton's, Half Note, tendieron a desaparecer, pero no así el Village Vanguard. Entonces, para los músicos llegar a interpretar en el Village Vanguard es como consagrar. Bill Evans fue agendado para 2 semanas para interpretar en el fin de semana junto con su trío, que eran músicos muy virtuosos, Paul Motion en la batería, pero sobre todo el gran Scott LaFaro. Scott LaFaro, un chavo muy joven de color blanco, que logró hacer dentro de la atmósfera tan íntima del Village Vanguard, porque una vez que oímos este álbum, oímos las copas, oímos el murmullo de la gente, oímos a los meseros acercarse, es
los
tan
cubiertos.
Chico y tan íntimo los cubiertos. Y lo que vamos a encontrar aquí, que normalmente se da en un trío de jazz, o se daba anterior al Sunday at the Village Vanguard, es que el piano llevaba siempre lo que era la improvisación, mientras la base rítmica de batería y bajo acompañaba. Si ustedes escuchen con mucho cuidado, van a empezar a encontrar unos diálogos exquisitos por parte de Bill Evans con Scott LaFaro. Es decir, Scott LaFaro se sale de la base rítmica para empezar a conversar con Bill Evans en el piano. Y eso abrió muchas posibilidades a que en los siguientes tríos, cuartetos, los bajistas se atrevieran no nomás a ser parte de una base rítmica, sino de empezar a improvisar al mismo tiempo que improvisaba el pianista o el guitarrista, ¿no? Desafortunadamente, Scott LaFaro fallece en un accidente automovilístico 2 semanas después y llevó a Bill Evans a estar en un punto de cero grabación por espacio de 2 años. Excelente álbum. Yo recomendaría mucho aquí piezas como My Foolish Heart, For All We Know, es una de mis favoritas. Y este álbum, que fue grabado para el sello Riverside, salió en un principio con 2 portadas, porque como las grabaciones eran de varios días, el primero se llamó Sunday at the Village Vanguard y el segundo se llamaba Vals for Debbie. Las portadas, así lo encontrabas, en 2 portadas con diferentes canciones. Yo me traje de casa las grabaciones completas del Village Vanguard, donde están todos los días con los outtakes, y la verdad es una joya, se las recomiendo.
Realmente es una joya.
1961.
Así es. Oye, Tavo, estamos ya por entrar a hacer nuestra pausa oficial.
Muy bien.
Pero déjame decirte que Bill Evans, su forma de tocar el piano, se nota la técnica pianística que tenía. Y déjame decirte que hay algo que a mí lo personal, con el jazz. Fíjate que en la parte académica, a compositores académicos, colegas que tengo, no son muy afectos al jazz. Les digo, abran su mente al jazz. Van a encontrar ustedes material enorme de armonía modal, de libertad, de estructura, ¿no? En fin. Pero muchos compositores, y que quiero mucho, amigos míos, el jazz no les entra por ningún lado. Entonces sí, de repente digo, bueno, yo pues, salgo por la tangente, porque a mí el jazz es de todos los días.
¿No? ¿Puedo dar una recomendación sobre una historia rápida? No sé si tenga un minuto para dar.
¿Cómo no?
Sí. Hay una película que se llama Mr. Hall and Oates y trata de un maestro que quiere ser músico y en sus inicios sufre porque no se le contrata y está haciendo la música y decide meterse de maestro. Total, no le está yendo nadie. Una noche en su apartamento está componiendo y su mujer llega y le dice: fíjate que te tengo una noticia. Él se siente como que le interrumpe su inspiración, voltea, la ve y le dice: ¿de qué se trata? Y le dice: estoy embarazada. Él deja caer las manos en el piano y se queda pensando. Y ella lo interpreta como algo que sabía que no le iba a gustar. Corre al cuarto, se acuesta y empieza a llorar. Cuando él llega, él le cuenta una historia que creo que vale la pena para el tema de la gente que no se quiere acercar. Él le dice: te voy a decir algo rápidamente, dice. Cuando yo estaba chico, entré a una tienda de discos y un señor, dice, que tenía cara de intelectual, le pedí que me recomendara algo y me sacó este álbum de John Coltrane. Yo llegué a casa, llegué y lo toqué y no entendí nada. Por lo tanto, lo agarré, lo guardé y lo metí en un cajón. Con el tiempo, con el ocio, lo volví a sacar y lo volví a tocar. 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 Hasta que me di cuenta que ya no podía dejar de tocar. Me había enamorado de John Coltrane. Y termina diciéndole: la noticia que me dijiste, que vamos a tener un bebé, es como enamorarme de nuevo de John Coltrane. Entonces, esa es la recomendación. Hay que escucharlos. Hay que darles su oportunidad. Hay que estar abiertos. Hay que leer para que esa noticia llegue. Y una vez que llegue, va a pasar lo que dijo esta persona. No podrás dejar de tocarlo.
Fabuloso. Muy bien. Gustavo, vámonos a la pausa oficial de nuestra emisora. Lourdes, mandamos los micrófonos e imagen a cabina. Ángelos, muchas gracias por tu asistencia. Regresamos en unos minutos más a la segunda parte de Entre Sonidos y Silencios.
Entre Sonidos y Silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos, con Aldo Rodríguez. En unos momentos más, regresamos.
Años. Radio UAS siempre presente en los hogares, en las luchas, en los logros, tristezas y alegrías de los sinaloenses. 50 años de estar y ser parte de ti. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro 2025.
Como parte de su compromiso social con la población más vulnerable y que requiere atención médica, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, el día 14 de octubre llevará a cabo consultas gratuitas en el área de oftalmología, como parte de la celebración del Día Mundial de la Visión, informó la jefa del Departamento de Oftalmología, Silvia Lizárraga Velarde. Manifestó que el objetivo es concientizar a las personas sobre los diferentes tipos de problemas visuales, sus tratamientos y cómo casi todos son prevenibles o curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. Para evitar aglomeraciones, las fichas para las consultas gratuitas se estarán entregando los días 12 y 13 de octubre en el Departamento de Oftalmología.
Con visión de futuro 2025.
Hace 50 años, Radio Universidad Autónoma de Sinaloa emergió de la diversidad del espacio sonoro para celebrar a través del cuadrante el sonido de la educación, la investigación, la divulgación cultural y el quehacer artístico. De la mano de las voces en el micrófono y la música de Wolfgang, Revueltas, Gabilondo, Gardel, Silvio, Marley, Duke, Fitzgerald y la tradicional mexicana, inscribió el nicho de una voz distinta en el espacio sonoro sinaloense. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, 50º aniversario, 8 de octubre de 1971. Conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
Regresamos con Aldo Rodríguez a Entre Sonidos y Silencios. Charlas en torno a la música. De todos los tiempos, de todos los credos.
Muy bien, pues regresamos a Entre Sonidos y Silencios. El día de hoy con mi invitado de lujo, Gustavo Tavo Schiller, conocido para nuestros, para los cuates, un amigo de muchos años, especialista en jazz realmente, y es un placer platicar con él el día de hoy con estas grandes obras maestras del jazz. Así que bueno, vamos a continuar con ellas, pero antes vamos a saludar a nuestra gente que nos está escribiendo en el chat de Facebook, en el portal de Radio UAS. Bueno, tenemos muchos alumnos de diferentes carreras, de diferentes facultades, fotografía, producción de video, ingeniería de procesos industriales, diseño y arte multimedia. El Fay Espinosa, nuestro querido amigo, tu compadre. Un saludo, compadre. Estimado Aldo, excelente programa e invitado de lujo. Saludos al gran Tavo Schiller. Felicitaciones a los dos, éxito total. Areli Ramírez, Ilse Josefina Estrada, Christopher García, Adán Torres, Jacqueline Mesa, y la lista sigue. Muchas, muchas gracias. Ricardo Rocha, de Psicología Culiacán. Y bueno, muchas gracias a la gente también que nos escucha a través de las tres frecuencias de Radio UAS y de Radio UAS Online, a través de radiouas.org y el nuevo sitio radio.uas.edu.mx. Así que bueno, pues el día de hoy, hablando de estas 10 obras maestras del jazz con nuestro querido invitado, Gustavo Schiller. Y bueno, Gustavo, hemos dado un excelente panorama con nuestros dos invitados anteriores, Duke Ellington y Bill Evans. Pero a continuación traigo uno de nuestros consentidos. Realmente es un discazo que ya tiene, ¿qué será? Unos 61 años. ¡Ay, mira, tienes el vinil! ¡Excelente!
Con los seis ojos, que es el que tienes en la pantalla y es el de colección.
Más de 60 años este disco, y es el disco más vendido de jazz hasta la fecha.
Así es. 5 veces platino.
5 veces platino. Este disco ha influido a gente como Quincy Jones, Michael Jackson, y la lista sigue. Tú nos vas a decir más. Kind of Blue, de Miles Davis.
Estamos escuchando al gran Bill Evans abrir con un preludio, y empezamos a oír las primeras notas del bajo de Paul Chambers, y en cuanto termina ese preludio, Paul Chambers empieza a desarrollar una figura como si fuese una pregunta, a lo que Miles y Bill Evans contestan con un "So what?", el tema de la canción con la que inicia. "So what?" es la expresión favorita de Miles. Él había perdido parte de su... tenía un problema donde perdió sus cuerdas vocales y hablaba ronco.
Sí.
"So what?" era la expresión que le acompañaba. Esta es una de las entradas más memorables e hipnóticas del jazz. Ahí estamos encontrando ya que en la sección de metales, John Coltrane, Cannonball Adderley, un bebopper por excelencia, empiezan a acompañar la respuesta de Miles y de Bill Evans ante el bajo. Lo que a continuación sigue es una entrada memorable. Miles no era un hombre que por su rapidez se distinguiera. De antemano, él dentro del bebop le costaba trabajo interpretar a Dizzy Gillespie. Pero yo creo que esas Y eso es lo importante. Más decía que había que escuchar esa entrada. Aquí se empieza a desarrollar uno de los solos más famosos e importantes de la historia del jazz.
Así es.
Más decía que si tocaba sutil, era más difícil que tocar rápido y frenético, porque si te caías en las notas, se notaba. Y sobre todo en un instrumento tan brillante como la trompeta, que requiere fuerza en el diafragma para expulsar el sonido con fuerza. Y no nomás eso, él se acompañaba de una sordina, que es lo que le da ese sonido especial a la marcha. Él creó su propio sonido, que al final de cuentas, en la música, es lo más difícil para un músico, crear su propio sonido, que te identifiquen por tu sonido y dejar ese legado. Es una obra de 5 piezas, donde tal vez So What y otra llamada Old Blues sean las partes más importantes, pero no hay ninguna canción débil en este álbum. Todas tienen su fuerza. En todas vemos al sexteto interpretarlas de manera magistral, excepto en la segunda canción, que se llama Freddy Freeloader, que Miles se la compone a su chofer de taxi que lo llevaba a las 5 de la mañana de regreso a casa. Bill Evans abandona y es sustituido por Wynton Kelly, un pianista más bebopper. Por eso escuchamos en Freddy Freeloader que las improvisaciones son más alegres y más rápidas, ¿no?, en la cuestión de los arpegios. Mucho se ha dicho del álbum, yo diría, cuando a mí me preguntan por dónde puedo empezar, yo les digo, de Kind of Blue hacia arriba o de Kind of Blue hacia abajo, tú escoges, pero ahí estás en la punta de la pirámide. Ahí encontramos la entrada de John Coltrane.
Sí,
creo que lo más bonito de esto es que la sutileza de Miles se equilibraba con la rudeza y la fuerza de John Coltrane, que era muy virtuoso, que tenía una sonoridad muy alta en los altos. Entonces es un disco maravilloso.
Realmente. Oye, ¿conoces a Leloutier, obviamente?
Sí.
Hay una obra de Leloutier que se llama Cartas de Color, que es la historia de Oblongo, o Yogurtu, que es un africano que huye de África, y cuando llega a Estados Unidos empieza a improvisar en una iglesia donde los otros coros metodistas están cantando un espiritual, y Yogurtu quiere entrar improvisando, y canta una variación de esta pieza, de Kind of Blue. No, hay un eco de Kind of Blue en esa pieza de Leloutier, ¿no? ¿No la tienes?
No la tengo, te la voy a
encargar. La voy a mandar, te la voy a mandar para que lo escuches, porque es una cita memorable realmente, ¿no? Oye, Tavo, y este disco, pues ya más de 60 años, y te digo, es el disco más vendido, cada año es el disco de jazz que más se vende.
Sí. Tiene aparte la cualidad de que, aunque no es el primer álbum en el cual se entrega al jazz modal, ya lo había hecho Bill Evans en Everybody Digs Bill Evans, en una pieza que se llamaba Peace and Peace. Lo que sí es que todo el álbum está, es un jazz estilo modal. Esta nueva fórmula le dio a un género que se llamó Cool Jazz, sobre todo el West Coast de las áreas de California, les dio nuevas fórmulas para hacer jazz, es decir, para improvisar en base de modos y no tanto en base de escalas. Y a final de cuentas, el jazz modal prevaleció aportando en muchos otros géneros que vinieron más adelante, como fue el caso de Hardbop. Entonces, es un álbum que a la vez aportó muchísimo, porque algunas fórmulas estaban agotadas y con estas se abrieron nuevas ventanas.
Maravilloso disco. Oye, tenemos más saludos en el chat. María Teresa Maitorena te manda a saludar.
Un abrazo.
Alejandro Rodríguez Maitorena también te manda a saludar.
Abrazote.
Sí. Giovanni Salas, Priscila Osuna, en fin, muchas gracias por estar en sintonía. 1959 fue un año maravilloso para el mundo del jazz. Digo, Kind of Blue, y nuestro siguiente disco.
Correcto.
¿Cuál es?
Time Out, de Dave Brubeck.
Time Out.
El cuarteto de Dave Brubeck.
Qué discazo, ¿no?
Híjole, también un álbum que se ha dicho mucho y... Este disco representa al área del West Coast de California, definitivamente. Los norteamericanos de color blanco se identificaban mucho con él. Estamos escuchando Blue Rondo a la Turquesa, una canción compuesta en 9/8, debido a que en aquellos entonces, en tiempos de Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos le pidió al cuarteto de Dave Brubeck que hiciera una gira por Euroasia, donde pasaron inclusive por Moscú. Pero al llegar a Turquía, Dave Brubeck se encontró con esos microtonos orientales y esa manera de afinar, esa manera de improvisar tan diferente a Occidente, que llegó a América a empezar a trabajar con estos tempos tan complicados. Aquí estamos oyendo los 9/8. Eso es una maravilla. De ahí que la canción Take Five, que es la canción más representativa del álbum, llamado, porque es una canción en 5/4, la volvió todo un tema, tal vez el tema de jazz más vendido de primer impacto.
Yo creo que sí.
Sí, y sobre todo más interpretada por muchos y muchos músicos. Se dice que Take Five salió de una improvisación de su baterista, al estar improvisando y jugando, Brubeck lo quiso acompañar y empezó taran, 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 taran. Curiosamente, la grabación se le da el crédito a Paul Desmond, el saxofonista, porque él terminó generando la melodía. Pero ajá. Take Five, tiene tal vez el solo de batería más hipnótico, más diferente, porque normalmente los solos tienden a ser virtuosos, agresivos, normalmente toda la base rítmica tiende a callar, y no es el caso del solo de Joe Morello, ¿no? La verdad es un gran disco.
Fíjate que este disco también influyó grandemente a Claude Bolling, por ejemplo.
Que nos tocó irlo a ver en vivo, ¿recuerdas?
Así es, ¿te acuerdas? Claude Bolling, influenciado grandemente por este disco, Time Out, de Bill Evans. Y déjame decirte también que, bueno, esta de Blue Rondola Turk le pusieron letra.
Sí.
Hemos escuchado infinidad de canciones, de interpretaciones. Las que recuerdo yo, bueno, Al Jarreau, por ejemplo.
La he escuchado.
El francés Claude Nougaro, también es una
versión francés. Sí.
Y fíjate que esa historia que cuentas de los tiempos orientales en la música, la influencia,
¿sí?,
también se dio por las mismas fechas en la música académica.
Correcto.
Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, Lamont Young, todos ellos viajaron a la India por esas fechas y se trajeron los ritmos hindúes, africanos, e hicieron la música más compleja.
Sí, Philip Glass, de antemano tu mentor es Ravi Shankar.
Sí, claro, así es, así es. Bueno, ¿seguimos en el viaje?
Claro, adelante.
Otro discazo. Este.
Charles Mingus.
Wow.
Sí. No sé si sepas que la portada de este álbum, también de 1959, y también para Columbia Records, como el anterior y el de los tres que hemos revisado últimamente, pertenecían al mismo artista. Ahorita se me escapa el apellido, creo que es Nugent, pero
el que hizo Time Out, ¿no? También.
El que hizo Time Out. Estamos ante virtuosismo en su máxima expresión. Charles Mingus, un hombre que nació en Nogales, Arizona, no sé si lo sabías. Hace unos 5 años que estuve por Nogales, me dediqué a buscar el monumento a Charles Mingus. No di con él hasta que el amigo que me llevó por todo Nogales un día me mandó, y era una barda, y me dijo, la encontré, está perdidona. Hay un festival en Nogales, Arizona, que se llama Charles Mingus Jazz Festival.
Wow.
Y bueno, él viene de la escuela del bebop, de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, de Pat Powell, de Thelonious Monk. Pero sin embargo, su maestro fue el hermano de Lester Young, que fue uno de los saxofonistas que en su tiempo era lo más representativo junto a Charlie Parker. El hermano de Lester Young fue su mentor y lo pasó por el oboe, lo pasó por el piano, hasta que le dijo: suenas muy blanco, necesitas tomar un instrumento más de color. Mingus tenía un cierto sesgo racista, como lo tenía Miles y lo tenían todos, porque en aquellos tiempos eran muy golpeados por el tema del racismo.
Había baños de hombres, baños para blancos y baños para negros.
Exactamente. Él lleva a cabo lo que es un concepto que se llama Beard String, que no es más que la fusión de la música clásica con el jazz. No es el descubridor, eso se le otorga a Gunther Schuller, pero es Charles Mingus quien lo lleva a su máxima exposición. Estamos escuchando una canción muy gospel, jazz gospel, que se llama Better Get It Into Your Soul. Es mejor que te adentres a tu alma, el sol, la alma. De ahí venía la fuerza de Charles Mingus. Y creo que la obra monumental de este álbum, que es todo un estándar, es Goodbye Porcupine Hawk, que es una canción dedicada a Lester Young, ya que Lester Young usaba un sombrerito chatadito, por eso le decía Goodbye Porcupine Hawk.
Dedicado
a Lester Young. Es un gran disco. Creo que Charles Mingus tiene algo que hoy en día me gusta mucho y que en su momento me costaba: rosa en el caos, sin irse al caos total. Su música, exacto, lleva a los músicos a la frenesis total, pero no tienden a salirse nunca. Nunca llega al free total, sino que está rozando en ese caos con una armonía muy interesante. Yo creo que este es uno de los músicos que más regreso hoy en día. Es el segundo gran orquestador después de Duke Ellington, y es un hombre que también dejó una aportación muy interesante al género.
Lo que me gusta de Mingus es eso, lleva a sus músicos al límite.
Músicos como Eric Dorphy pasaron,
sí,
por ahí.
Exacto.
Estaba llamado a ser el próximo John Coltrane en su momento.
1959, como ya vimos, fue un año especial para el jazz. Tenemos I Kind of Blue, tenemos Time Out de Dave Brubeck, sí, tenemos este disco de Mingus, pero hay otro disco muy importante de John Coltrane.
John Spitz.
Así es. Pero tu selección fue a Love Supreme.
Es correcto.
¿De qué año es Love Supreme?
Love Supreme es de 1964. Tres años antes de su muerte, él muere en 1960.
Pregunta obligada, ¿por qué no seleccionaste Giant Steps?
Fue muy difícil, y es un tema recurrente entre la gente que oye mucho a John Coltrane. Creo yo que este es el álbum que más ha influenciado, aún más que Giant Steps. Yo creo que Giant Steps se ubica más en el virtuosismo, y A Love Supreme no es un álbum que, aunque lleva su instrumento, el soprano y el alto, estos fueron todos los instrumentos, soprano, alto, tenor, excepto barítono, no lo lleva al límite, pero no despliega esa rapidez del virtuosismo como ya en Steps. Este es un álbum, vamos a decir que es el gran álbum espiritual. John Coltrane había abandonado las adicciones y se debía al creador. Por eso el álbum se llama Un Amor Supremo, está dedicado al creador. Y él quería transmitir a través de esa inspiración iluminada que le mandaba el creador lo que él había hecho con su música. Él era un fiel estudiante de Thelonious Monk, de la música, era un gran amigo de Thelonious Monk. Hay grabaciones de ellos dos magistrales. Este es un álbum que es una suite de cuatro interpretaciones. Creo que estamos oyendo la primera, que es Acknowledgement. En la última pieza, inclusive Coltrane se atreve a dictar un poema dedicado al Señor. Y yo creo que después de aquí, Coltrane tenía mucho que dar, pero lo alcanzó la muerte. Pero después de aquí, el hard bop llegó a límites que ya no podía llegar. Las máximas expresiones vanguardistas como el free en el jazz, en la electrónica de Stockhausen, en John Cage, en la música clásica, y hasta en el rock, como es el caso de la Velvet Underground, dijeron, aquí hay experimentación, aquí hay algo que podemos jugar, hay nuevas fórmulas para hacer jazz. Es un álbum que no es fácil, pero sigue siendo el álbum por excelencia. Para concluir, cuando Carlos Santana, en su regreso como músico, gana el Grammy con Supernatural y se presenta a dar las gracias, él en una lista menciona a todos los músicos que colaboraron, productores, inversionistas, amigos, etcétera, etcétera, y al final dice, en God bless John Coltrane. Porque músicos como Carlos Santana se deben a esta obra. Es una obra espiritual. Entonces, es un gran disco. Es un gran disco que yo siento que está por encima de Janice, aún siendo un gran disco de Janice.
Fabuloso. Quería escuchar eso. Muy bien. Oye, estamos ya acercándonos a los últimos minutos del programa. Nos quedan dos discos. Vamos a tratar de sintetizarlos. Disco, si Kind of Blue fue un parteaguas, un antes y un después, también en el mundo del jazz,
¿qué por qué?
Peaches Brew de Miles Davis, otra cosa.
Otra cosa. Peaches Brew, 1970, estamos a la llegada, estamos en un problema con el jazz. A finales de los años 70, lo que más interpretaba era el free jazz, es decir, todos improvisando, pero no había dinero ahí. No jalaba gente, gustaba muy poco, solo a gente muy virtuosa. Y el rock, a través del rockabilly y el rock, habían ganado mucho terreno. Vendían mucho, estaban los Beatles, estaban los Stones, y el jazz tendía a desaparecer. George Abiakan le dice a Miles, tienes que hacer algo, porque el jazz está muriendo. Miles le dijo, yo admiro a Jimmy Hendrix y me gustaría hacer un disco con Jimmy Hendrix. Columbia decide hacer ese álbum que nunca se dio, porque dos semanas antes sabemos que Jimmy Hendrix murió de sobredosis. Pero él tenía una cualidad, sabía contratar a los músicos perfectos para estas obras. Y este es el primer álbum, no el primero, porque ya había existido un intento en A Silent Way, un álbum anterior del mismo año, algo similar, pero este es el primer álbum en donde algo que más le dice al mundo y al jazz, vámonos electrónicos. Nos vamos a enchufar. Y los contrabajos se convirtieron en bajos eléctricos, las baterías eléctricas, las guitarras eléctricas aparecieron con sus distorsionadores y se viene un álbum que para mí es hipnótico. De ahí surgen grandes músicos, como es el caso de Chick Corea, que llega y forma después de este álbum lo que se llamó Return to Forever, Stanley Clark. Nace la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin, que hay una canción que se llama John McLaughlin en este álbum, y es la última. Él forma la Mahavishnu con aquel violinista Jerry Goodman, que después fue sustituido por Jean-Luc Ponty. Y nace Herbie Hancock con los Headhunters.
No, jovencísimo.
Y nace una de las más famosas, porque aquí tocaban los teclados eléctricos Joseph Stavinus, un pianista de clase clásica, pero venido de Austria, que junto con Wayne Shorter, el saxofonista, crean Weather Report, donde
con el gran Jaco Pastorius en la primera fase.
Y Peter Erskine en la batería. Entonces, todos los 70s empezamos a escuchar jazz electrónico. Ese jazz electrónico, jazz rock, se le llamó fusión, porque era una fusión de ambas partes. Y creo que hoy en día sigue prevaleciendo con músicos como Larry Carlton, como Liz Ritchie,
claro.
Pat Metheny, el legado es grave.
Y definitivamente el jazz cambió con este disco, dio un siguiente paso.
Y lo salvó.
Sí. Cuando yo llegué a Radio Guas, como melómano,
¿sí?,
conocí este disco. Y ya cuando tuve la oportunidad de empezar como colaborador aquí en esta emisora, estamos hablando que yo tenía 20 años, hombre, ahí tienes el...
Es hora de presunciones.
Es uno de los discos más bellos con los que me he topado en mi vida.
Estoy de acuerdo. Yo creo que
es increíble.
El concierto de Polonia, como lo dice su nombre, está grabado en la ciudad de Colonia, la región sur de la Westfalia, frontera con Luxemburgo, y ahí se le contrata a Kichar, que andaba en Zúrich interpretando, y lo hacen venir en auto a que interprete en el Opera House de Colonia, un concierto para piano solo. Cabe mencionar que es el concierto para piano solo más vendido de la historia. Con eso nos dice mucho. Pete Jarrett venía muy cansado, con la espalda deshecha de tanto manejar. Y al llegar, duerme muy mal porque traía unos inicios de gripa. Sin embargo, en la mañana le dan el tiro de gracia cuando le dicen: el piano que pediste no llegó, pero te tenemos un piano un poquito más chico. Y no nomás eso, los pedales no sonaban bien. Las teclas había que tocarlas con mucha fuerza para que se escucharan. Y estuvo a punto de declinar. Sin embargo, le dijeron: hay 1400 gentes esperando. Ya por la tarde se va a comer, no le va bien con la comida, y toma la decisión de hacerlo. Lo que resulta es una obra magistral, magistral. El concierto de Colonia son tres canciones, que la tercera canción fue partida por el hecho de que el LP no la podía tener toda completa, la partió en dos partes. Entonces las tenemos como cuatro piezas, por así decirlo. Y escuchamos algo muy íntimo, con mucha emoción por parte del intérprete. Hay una concentración total. Los arpegios son los más bellos que yo he escuchado, la manera en que Keith Jarrett arpegiaba. Y es un hombre muy, sí, es un hombre que está dado al piano. Él siempre dijo: yo soy un pianista conservador, nunca tocaré eléctrico. Hasta que un día lo invitó Miles y le dijeron: ¿qué pasó? Dice: es que a Miles no se le dice que no. Entonces, pero él, sus grabaciones son casi en un 90% para piano. Un gran disco. Yo lo conocí muy chavo, fui a Tower Record en Reforma en Ciudad de México, subí al tercer piso y quería que alguien me recomendara el jazz porque estaba abriéndome mi camino en el jazz. Me encontré esta persona que me dijeron: él es el experto. Llego a él y me dice: ¿qué quieres escuchar? Fusión, bebop, hard rock, no sé, le dije. Híjole, y empieza a darle vueltas. Me dice: ¿has escuchado a Keith Jarrett? No. ¿Cómo que no has escuchado a Keith Jarrett? Vente para acá. Y me llevó con este disco, me puso los audífonos y me dijo: escúchalo, tómate tu tiempo. Ese día salí con Keith Jarrett, concierto de Colombia, otro que se llama Bikini y uno más que se llama My Soul. Entonces, yo creo que si alguien me pregunta ahorita: quiero empezar con algo agradable, empieza con Keith Jarrett.
Es cierto.
Cualquier cosa de Keith Jarrett te va a llegar.
Maravilloso. Y aparte, toca Bach, toca...
Es correcto.
Henry Purcell,
toca Shostakovich.
No, maravilloso, realmente. Gustavo, pues estamos llegando al término de esta emisión de Entre Sonidos y Silencios. Yo te agradezco mucho que nos hayas llevado de la mano por estas 8 obras maestras de la historia del jazz, seleccionadas, una curaduría realizada por ti, y es un placer haber escuchado las anécdotas, escucharte hablar del jazz, cómo amas el jazz, y te agradezco mucho haber aceptado estar aquí en Entre Sonidos y Silencios.
El agradecimiento es mío, Aldo, y invito a todos tus radioescuchas a que te acerquen al jazz. Hay jazz desde principios del siglo pasado. Hay miles y miles de obras que están esperando a ser disfrutadas. Es una música que te va a sorprender. Y en este mundo tan mediático hoy en día, que te sorprenda algo, ya lo vale. Ya te va a sorprender.
Así es. Bravo. Muy bien, amigos, estamos llegando al término de esta emisión de Entre Sonidos y Silencios. Agradezco a mi querida Lourdes Palazuelos en la cabina Master Central y al ingeniero Ángelo Pérez Morales en algún lugar de la ciudad, coordinando tecnológicamente este streaming, y aparte la transmisión en nuestras frecuencias y en todas partes. Muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo por YouTube, el programa por Facebook, el programa ahí se va a quedar para que usted lo vuelva a ver. Te agradezco mucho, Tavo, te mando un abrazo, y amigos,
gracias.
Hasta la próxima.
en la agenda cultural de la semana, Entre Sonidos y Silencios, es una producción de Aldo Rodríguez para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre Sonidos y Silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos. Hasta la próxima.